SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
You know you better. Start making your apology.
Stop blaming technology. Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Angels.
Venga, va, voy a confesar.
Hombre.
En público.
En público.
¿Cuántas veces nos habrá contado Eduardo Barba en esta sección? Bueno, es que él es el responsable de algo que a mí no me pasaba hasta ahora, que es que voy paseando y voy mirando plantas. Y entonces voy buscando esquejes, plantas que me gustan, y tú siempre dices que una buena manera de cultivar una planta es coger un esqueje de una planta que te guste. Exacto. Si es de alguien, pides permiso, y si no es de nadie, pues la coges y te la llevas. Y el otro día, paseando por mi pueblo, vi una planta que yo creo que es de la familia de los jazmines, pero no lo tengo muy claro, lo digo por el olor. Y entonces cogí un esqueje, y cuando lo estaba cogiendo el esqueje, estaba pensando, con la de veces que me ha enseñado a esquejar Eduardo Barba, se esqueja por encima o por debajo del nudo. No me acordaba.
Eso es como, como en los exámenes. Y tú
solo tenía
que pensar,
dos posibilidades.
Exacto, solo dos. Pero tú tienes que pensar, lo sé.
Pues yo lo hice por debajo.
Muy bien, perfecto. Perfecto. Tú ya lo has interiorizado. Esto ya es como está. Cuando sabes conducir, sabes dónde están los pedales sin pensar en ellos.
Exacto, pues por debajo del nudo. Exacto. Y ahora la he puesto en agua para que le salgan raíces.
Bueno.
Y cuando ya tenga raicitas así,
muy bien,
la plantaré.
Muy bien. Tú me mandas una foto y yo te
mandaré una foto y me dirás si ahora cuando llegue, porque lo he dejado y yo no volveré hasta... Bueno, mañana voy a casa.
A ver, por si acaso lo has puesto al revés.
Bueno, he puesto un post-it que ponga no tocar.
No tocar, no beber,
exacto,
no comer.
Exacto. Pues eso es lo que he hecho. Vale. Ya te diré lo que me encuentro,
genial,
cuando vuelva a mi casa.
Muy bien.
Venga, vamos con las plantas de hoy, porque vamos a revisar algunas de las plantas que tenemos en la terraza. Ha habido cambios. Vamos a comenzar por una que está en floración, pero en la que no solo se disfruta de esas flores, sino también de los frutos que va a dar después. ¿Y de qué planta estamos hablando, Eduardo?
Pues mira, estamos hablando ni más ni menos que de una especie muy especial, porque es atractiva tanto cuando está en flor como por sus fascinantes frutos.
Uh-huh.
La planta en cuestión se llama moneda del Papa, que esta mañana he oído entre los contertulios que ha causado un poco de sensación.
Sí, sí.
Sastre decía que sabía qué planta era, luego le haremos un examen a Sastre a ver si es verdad que pensaba en esta. Y recibe este nombre de moneda del Papa por sus frutos. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a comenzar a describir la planta, ya que la vegetación es realmente poco llamativa. Tú ves de repente esta planta entre medias de otras en un jardín y dices, bueno, pues es una hierba más, ¿no?
Incluso una mala hierba. Aunque tú me dices que no existen las malas hierbas,
exacto,
pero yo diría esto es una mala hierba.
Exacto, porque vemos que, bueno, pues las hojas no tienen un tono especialmente llamativo, son de un color verde fresco, es verdad, muy alegre, pero no destacaría entre medias de otras plantas.
Uh-huh.
Las hojas tienen un cierto perfil triangular, podríamos decir. Aunque...
Yo incluso pensaría de no tocarlas, que igual me darían urticaria.
Sí, porque dan una sensación un poco...
De ortiga.
Sí, dan un poco, aunque no sea de la misma familia, pero es verdad que da una sensación un poco urticante, ¿no?
Sí.
Y florece entre estas semanas, precisamente, entre un abril y un junio, dependiendo de la zona, de mayor o menor frío. La nuestra, por ejemplo, está ya terminando floración. Sus flores van a delatar una cosa, que nos dicen a qué familia pertenece. Es de la familia de las crucíferas. ¿Por qué? Porque tiene los pétalos en forma de cruz. Si nos fijamos en cómo son los pétalos, aquí es que tenemos ya varias de las flores se nos han caído, pero veríamos cómo tiene cuatro pétalos enfrentados
dos
con otros, dos a dos, y por eso antes se le llamaba a esta familia la familia de las crucíferas. Hoy en día se le llama ya la familia de las brasicáceas, ¿no? Tienen un color muy atractivo, es de un color violáceo, violeta, a veces puede tender hacia los rosados, pero también tendríamos monedas del Papa, que tienen las flores de color blanquecino, también pueden ser variegadas como la nuestra. De hecho, si te fijas, la nuestra tiene dos tonos de color, bueno, una que he dejado ahí abajo.
Sí, pero hay algunas que son como blancas y violetas, ¿no?
Eso es, mezclan esos dos colores, ¿no?
Vale.
Como suele ocurrir en muchas brasicáceas, en muchas plantas de esta familia, la mayoría de las flores se concentran en la parte superior de la planta, que es donde más luz y más sol va a tener. Así que, bueno, podríamos decir que es una especie que alegra los rincones en los que crece.
¿Y por qué se llama moneda del Papa?
Pues de ahí viene la razón de mirar hacia el fruto, ¿no? El fruto Es una, pues una estructura muy curiosa que no vamos a encontrar en otras plantas de una manera tan habitual. Fíjate cómo es. Yo te lo estoy señalando aquí.
Sí.
¿Y a qué te parece en vez de a un fruto, Ángels?
Yo he dicho antes que era como una hoja transparente. No, como dos hojas transparentes pegadas,
sí,
y que en medio tiene bolitas, que debe ser la semilla.
Exacto, exacto. Aquí ahora lo que estamos viendo es que el fruto, los botánicos lo llaman correctamente silícula.
Uh-huh.
Es como una especie de doble tapa,
sí,
es como una cosa perfectamente plana, casi que parece una hoja,
sí,
podríamos decirlo incluso, y en medio se condensan esas, se concentran
esas bolitas,
estas bolitas que
sí,
son pues las semillas, son totalmente planas. A veces la forma de esto también se asemeja un poquito a los cristales de una gafa, de esas gafas que son así un poco ovales.
Sí.
Bueno, pues tendría esa forma. Y lo que ocurre con la moneda del Papa es que a medida que el fruto se va secando, adquiere ese tono que tú has visto en las floristerías y en los centros de jardinería, de decoración, que va adquiriendo esos tonos plateados. Un tono anacarado, traslúcido perfectamente.
Se queda casi transparente.
Exacto. Y entonces deja pues un goce estético muy llamativo. De hecho, es mucho más llamativo ver el fruto,
sí,
ya así totalmente seco que cuando la planta está verde.
Yo creo que los oyentes saben a qué planta nos referimos, porque es una, como si vieran ustedes una hoja nacarada, pero que es transparente y se ve perfectamente las bolitas que tienen dentro una vez está seco.
Exacto.
En las tiendas de decoración seguro que las han visto, y yo creo que en el campo también.
En el campo también, porque es una planta que se ha silvestrado. Es
exacto,
una planta de origen mediterráneo y se ha silvestrado por muchísimos sitios. De hecho, cuando tú introduces esta moneda del Papa en un jardín, lo más normal y lo más frecuente que te va a ocurrir es que se autosemille,
uh-huh,
lo cual es buena cosa, porque no es que sea una planta que dices, madre de Dios, me ha infectado el jardín. No, puede ser una planta que puedes quitar muy fácilmente a medida que va apareciendo y que ornamenta muchas zonas de sombra, porque es una planta muy buena para zonas de sombra también. Así que, bueno, pues
vale, la moneda del Papa se utiliza en flor seca.
Exacto.
Sobre todo en decoración, pero
exacto,
debe tener un nombre en latín, ¿no?
Sí, que no lo hemos mencionado.
Papus.
Papus monetae. Bueno, podría ser, pero no. Tiene un apelativo científico que también hace referencia a sus frutos, y es Lunaria annua.
¿Mm?
Annua significa que vive un ciclo anual, aunque realmente es una planta bianual, eso lo hablaríamos en otro capítulo, pero es una planta bianual realmente, porque, bueno, pues por su forma y su color recuerda a la luna, ¿no? De ahí lo de Lunaria, que es un nombre que yo creo que en latín pues puede ser gustoso de decir, ¿no?
Vale, no es de las más complicadas.
No, mejor que Stifnolobium.
No, no.
¿No?
Lunaria annua todavía me parece un nombre,
bien,
un nombre
bien
posible.
Pero tiene también otros nombres populares que son muy atractivos, aparte de ese moneda del Papa, que es hoja de plata,
sí,
muy bello también, hierba de nácar, precioso, hojas plateras, también, pues genial, flor de seda, eso se lo llaman sobre todo en Cataluña, y asimismo cuenta en su haber con otros apodos que la relacionan aún más con el dinero, ¿no? Pues debido a ese fruto, como por ejemplo monedas de Judas, o también planta de las monedas, o pesetas, ¿no? Las pesetas,
uh-huh,
ya pues un poco ya más obsoletas. Aquí tendríamos que ver que hay también un nombre de lo más extraño, que yo todavía no sé muy bien el origen, aunque creo que tiene que ver con las semillas, que se llama Espéralas a todas. Espéralas a todas, que suena muy gracioso, la verdad, muy agradable.
Pero tampoco sé de dónde viene lo del Papa. O sea, moneda sí, porque puede recordarte a una moneda, pero ¿del Papa?
No lo sé. Bueno, quizás porque sea una moneda más grande, de color plata. O sea, los papas es verdad que muchas veces
sí,
hacían unos
sí,
presentes muy curiosos en ciertas visitas.
Sí.
Por ejemplo, a mí hay una cosa que me encanta de algunas catedrales por el mundo, en Europa, los encuentras que son unos rosales de oro.
Sí.
Unos rosales de oro perfectamente trabados, con orfebrería y con láminas de oro, y a veces era una ofrenda que hacían los papas cuando visitaban pues otros
y
países.
Y se cultiva, nos decías, en sitios así semisombreados.
Exacto. Un sitio semisombreado es ideal, que le dé unas cuantas horas de sol de la mañana o al atardecer, la planta va a adquirir mucha más fuerza, pero podría estar en una sombra luminosa perfectamente. De hecho, muchas veces cuando la vemos naturalizada la encontramos al pie de los árboles, en las cunetas de carreteras y de caminos que sean un poco húmedos, porque es una planta que goza de humedad, uh-huh, en la tierra, y bueno, pues ese es un sitio como perfecto. Nosotros la tenemos en dos macetas en la terraza. Una la tenemos aquí debajo de la mesa,
¿sí?,
que tiene las monedas del Papa un poquito más pequeñas, y esta las tiene un poquito más grandes. Alguna de ellas ha empezado a florecer antes.
Venga, pues antes de entrar en otra planta, déjame que escuchemos a algún oyente de los que han llamado desde primera hora de la mañana, cuando hemos dado el teléfono. Francisco Javier desde Toledo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿de qué planta nos quieres hablar? ¿Qué problema tienes?
Muy bien, encantado de que me atiendan.
Igualmente.
Soy un oyente fiel de su programa. Pues mire, se trata de unos durillos que tengo en un jardín, pero en maceta. Están expuestos al sol, al frío y eso. Los planté hace unos 4 años y salvo uno, no consigo que se desarrollen bien. Puse esa planta porque me lo recomendaron en el vivero donde los compré, y salvo uno, los demás es que no se desarrollan bien. Yo los abono todos los años, empecé con las barritas estas que se meten en la tierra, y este año he echado abono orgánico.
Sí.
El problema que veo es que se empiezan a amarillear muchas hojas.
Sí.
El durillo florece bien dos veces al año normalmente, pero no acaban de desarrollarse bien. Me dijeron que se hacían esféricos y eso, y no acaban de desarrollarse bien.
Vamos.
No sé cuál es el problema, si que están plantados en maceta o no lo sé.
Vamos a ver, espérate, a ver Edu, ¿qué dice sobre estos durillos?
Bueno, pues Francisco Javier, muchas gracias por escucharnos. Has elegido una planta, el durillo, que es un arbusto mediterráneo durísimo. Lo de durillo quizás le venga por esos andares que tiene de planta también tan resistente que podemos encontrar en parques y jardines de toda España, porque es una planta muy buena y muy resistente. Como tú muy bien dices y muy bien has apuntado ya, Francisco Javier, el secreto de tener un buen durillo muchas veces tiene que ver con el tamaño, con el volumen del sustrato que tenga. Si la maceta es un poco pequeña o se le va quedando pequeña, el durillo lo que va a hacer va a ser adaptarse a ese sitio perfectamente, pero no va a desarrollar gran tamaño. Tú tienes que pensar que la maceta es como el estómago de un animal, o el nuestro propio. Cuando tú tienes un gran estómago, permite a la planta, pues,
el comes producir, más y te engordas.
Exacto, vas a hacer mucha más masa, vas a poder generar muchas más hojas, muchas más raíces, y eso va a hacer que ese durillo se ponga como una mala bestia. Una vez que el durillo alcanza su tamaño máximo en ese volumen que tú le has procurado, es decir, ya la maceta la ha copado por completo con sus raíces, el durillo lo que va a hacer va a ser mantenerse. Y mantenerse significa que va a amarillear normalmente las hojas viejas, que serán las que ves normalmente amarillear, no las nuevas.
Sí.
Y las hojas nuevas,
salen bien,
Las hojas nuevas salen bien, de un tamaño pequeño seguramente también, porque no tiene una disponibilidad de nutrientes suficiente. ¿Cuál es mi recomendación? Dices, bueno, yo es que, Eduardo, yo no puedo aumentar más la maceta. Bueno, pues una de las cosas que podrías hacer es todos los años hacer un recorte de raíz, justamente pues después de la floración, poder recortar lo que es el arbusto, recortar la raíz.
Es decir, sacarlo de la maceta,
sacudirlo.
No quitarle nada.
No quitarle nada,
sino con un serrote, con un serrucho, recortar todo alrededor de la planta y hacer una poda de raíces. Lo ideal, yo es que esto lo he hecho en pleno movimiento de la planta, te lo digo porque he tenido un problema muy, muy usual con esto en un jardín de hace años. Yo lo hacía después de la floración por una razón, porque no quería perder la floración. El durillo, como es tan duro, respondía muy bien. Pero si te quieres asegurar que esto no sea un trauma para la planta, hazlo mejor en parada vegetativa cuando haga mucho frío, aunque el durillo es verdad que no para. Hazlo en un mes de diciembre, a finales de diciembre, haz ese recorte, y ese recorte lo haces cada 3 años. Pero mira, yo lo que te voy a decir, Francisco
Javier...
Disculpe,
he querido entender que no hace falta que saque todo el cepellón de la maceta, sino que con un serrucho recorte por dentro la...
Exacto, tú sacas...
Alrededor del tronco principal,
recorte
las raíces.
Eso es, tú sacas el durillo de la maceta y cortas como todo alrededor del durillo, cortas como unos 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, sin ningún problema todo alrededor. Pero eso solo yo te recomendaría hacerlo cada 3-4 años. Lo que sí que te diría mete muy buen abonado orgánico con una barrena, haces un agujero, perfora un agujero perfecto de 10-20 centímetros en esa maceta y lo rellenas con un abono orgánico, solo orgánico, de alguna marca comercial que no te puedo dar.
Pero esto sí que lo puede hacer ahora.
Ahora, hazlo ahora y vas a ver cómo el durillo te va a responder muy bien. Y sobre todo, mucha agua. Métele bien de agua, porque muchas veces cuando el durillo está ya tan saturado, la raíz se queda con la raíz se queda en sequedad.
Vale, pues ahora abonar, vale, pues abonarlo bien, Francisco Javier, y después en diciembre hacemos este recorte de la raíz, a ver, si así se pone guapo el durillo.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Mira, es que luego, ¿sabes qué pasa? Que no nos da tiempo nunca a meter muchos oyentes.
No.
Entonces, aquí has traído como una especie de patata, no sé qué has traído aquí.
Dos pataticas.
¿Las dejamos para la semana que viene?
Claro, yo lo que voy a hacer...
¿Aguantan las pataticas?
Bueno, sí, yo es probable que esta la veamos ya plantada, porque es una patatica que ya, si no se nos va a quedar un poco focha.
¿Y qué va a salir de aquí?
De aquí va a salir una dalia perfecta.
Vale, pues hablamos de la dalia y de las pataticas, que es como el tubérculo, es lo que hay debajo.
Sí,
esto lo vamos a enterrar, ¿no?
Sí, lo vamos a enterrar.
No, esto lo vamos a enterrar. Y es que si no, no solo podemos escuchar a un oyente cada semana y a mí me sabe mal. Porque la gente llama.
Es que hay que dedicarle su tiempo a cada oyente. Esto es como los médicos.
Es que yo quiero dedicarle su tiempo a cada oyente, que no nos digan que somos eso, que los médicos no atienden. Sí, eso. Por eso vamos a atender a Yolanda desde Madrid. Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, a ver, ¿qué problema tienes?
Pues mira, os cuento. A mí mis hijos hace 2 años me regalaron unas semillas de lavanda.
Sí.
Con su frasco de cristal grande, con su fertilizante, con sus instrucciones y todo. He hecho 4 intentonas. En ninguna de ellas he sido capaz, siguiendo las indicaciones que viene en el...
¿No te ha germinado ninguna?
Ninguna. Y ahora estoy en la última intentona, que las eché ayer. Ya me quedaban 12 semillitas y son las que tengo. Y ya si no sale esto, ya se acabó.
A ver, ¿qué puede estar haciendo mal Yolanda?
Yolanda, 3 cosas muy rápidas. Profundidad de plantación, de semillado. Es una semilla muy fina, no la puedes cubrir más de un par de milímetros, te diría. Fíjate lo que son 2 milímetros.
O sea,
nada.
Casi a la superficie.
Casi en la superficie. Luego, humedad constante en un sustrato que tenga un punto de arena, que tenga un punto pues ligero, que en cuanto caiga el agua, el agua drene bien. Y luego, mucha luz, sin sol directo, y si le da un poco de sol no pasa nada, primera hora de la mañana, pero todas las mañanas con un pulverizador echa un flux
sobre
el
sustrato.
Sustrato. Pero lo más importante sobre todo es la profundidad de siembra. Si tú siembras mucho la semilla, va a haber un problema que la semilla se queda...
tiene que quedar prácticamente a la superficie.
Yo ayer cuando las eché las semillas y luego en la mano tenía un poquito de arena y lo espolvoreé por encima y ya está, no hice más.
Muy bien, pues con mucha luz hidratar.
Con un frus-frus, como dice aquí Edu, le vas dando con un frus-frus todo el rato.
Es el nombre técnico.
Perfecto. ¿Vale? A ver si tengo suerte entonces.
Ese es Matabichos. Hasta luego, Yolanda.
Sí, estoy convencida. Gracias, un
beso.
Un besito.
Hasta luego. Vamos a dejarlo aquí, ¿te parece?
Lástima,
y hablamos de las patáticas esta
las patáticas,
la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.